7 de la mañana en punto, ya estamos al aire. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Desde un en punto, ¿cómo estás con Stivisic?
Muy buenos días.
A ver.
Aló. Ahí sí, ya. Oye, perdona, pero hace frío. A mí me dio frío.
Sí, pero la temperatura tengo la sensación de que no está tan baja.
No sé.
De hecho, llega a los 7 grados.
Frío. Ay, pero para una imagen de día así, en que uno sale bastante más livianito. Bueno.
Habló anoche la presidenta Bachelet en la comida de la Sofofa y la verdad es que después de las declaraciones del líder de los industriales y las declaraciones de la moneda, digamos que mejores amigos no son. Van a tener múltiples interpretaciones las palabras, pero el hecho de que se considerara, por ejemplo, que la reforma educacional y que particularmente se estuviera buscando penalizar con cárcel el lucro frente a un negocio que estaría prohibido si es que se aprueba la reforma en el Senado, es, a juicio de los empresarios, un atentado contra la libertad de emprendimiento que no se puede aceptar. La mandataria llamó a cuidar las palabras, trató de hacerle varios guiños al mundo empresarial, explicando cuál es la nueva agenda en materia de concesiones, la renovada cartera que tienen en proyectos los ministerios, pero también señaló que era necesario entender que había que generar más equilibrio en la cancha y por eso la necesidad, por ejemplo, de una reforma laboral. De lo que ocurrió anoche en esa comida, vamos a contar los detalles en los próximos minutos.
Vamos a hablar también de las palabras del presidente Barack Obama en el día de ayer. Él mea culpa, admitió tener responsabilidades, prometió trabajar y tratar de lograr mayores niveles de consenso con los republicanos. Hay harto que desmenuzar a partir de ese resultado de la elección. Esperamos poder hacerlo durante la mañana. También instalada la polémica en torno al aborto terapéutico a partir del caso de esta niña de 13 años que finalmente tuvo la guagua que confirmó, según ha trascendido, porque no había informaciones oficiales del hospital, el diagnóstico durante el embarazo de su inviabilidad. Ayer en algún momento se dijo que la guagua estaba muerta, todos los medios de comunicación nos hicimos eco de esa información, sin embargo más tarde el propio hospital de Peñalolén, Luis Tisné, sacó un comunicado señalando que el niño, porque la guagua es un hombrecito, no está muerto, está bajo control médico todavía, al igual que la madre de 13 años. Una historia desgarradora y que además profundiza un debate que está hiperpendiente a nivel de nuestra sociedad.
Claro, y que de hecho nos lleva a la búsqueda primero del autor de la violación. Se presume que es el hermanastro. Se le ha practicado un examen de ADN a este recién nacido para poder compararlo con las muestras de ADN de este hermanastro y determinar si es él quien la violó. Para que no quede ninguna duda, no se puede hablar de presunta violación en el caso de una menor de 13 años. Es una violación porque no puede haber sexo consentido en el caso de una menor de
edad. Ayer hemos titulado presunta violación en el caso de la niña.
Claro, que levantó mucha controversia, no sé mucha, pero una cierta duda frente a un tema que pareciera que ha relativizado y que no hay que, digamos, dar pie a esa, digamos, abrir esa puerta frente a esa duda. Hay un montón de cosas, otras cosas también que ocurrieron ayer. La mandataria hizo un anuncio temprano en la mañana sobre nuevas inversiones en materia de infraestructura. Lo vamos a recordar más adelante, seguramente lo vamos a conversar en la Hablemos, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando el expresidente Ricardo Lago habló de falta de decisión política?
Me acordaba yo a la 1 de la tarde de eso.
Mira.
Mira tú,
que muy excelente.
¿Habrá tenido algo que ver?
Lo primero que uno pensaba es, oye, ¿no fue el expresidente Ricardo Lago el que dijo, no señores, aquí el problema no es de financiamiento, es falta de decisión política? Y él hablaba de infraestructura, y aquí está la decisión. Estaba en carpeta y lo postergaron un rato para que no quedara como, oh sí, estamos respondiendo a Ricardo Lago. Bueno, lo vamos a comentar en los próximos minutos. Hay harto más, deporte, economía, el pronóstico del tiempo. Tos, carraspera, en fin. 7 de la mañana con casi 5 minutos, jueves 6 de noviembre 2014.
En Duna en Punto, titulares.
La preocupación ante las reformas y la incertidumbre en la economía fueron algunos de los principales temas que acapararon la atención de la cena anual de la Sofofa. En la tradicional cita de la industria, los líderes del sector criticaron el clima antiempresarial que estaría cultivándose en el país.
El agente ante la Haya para la demanda boliviana, Felipe Bulnes, será el encargado de recibir personalmente en Holanda la respuesta de Bolivia ante la impugnación que Chile hizo de la competencia del tribunal frente a la demanda marítima. Luego de recibir mañana el documento, Bulnes se reunirá con el equipo de juristas para preparar los alegatos orales.
El Ministerio de Salud emitió un comunicado para referirse al estado de salud de la menor de 13 años violada en Carahue y que tuvo una guagua este miércoles, señalando que ambos se encuentran en buenas condiciones. Desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en tanto, citarán a la ministra del CERNAM para que explique el avance del proyecto para legislar el aborto terapéutico.
San Bernardo, Quilicura y El Bosque son algunas de las zonas a las que llegarán las nuevas extensiones del metro como parte del plan de cerca de 1.000 millones de dólares que anunció la presidenta Michelle Bachelet. La futura línea 7 se convertirá en la primera concesionada en el servicio de transporte del metro.
La Universidad Católica vivirá hoy su segunda y última jornada electoral para elegir a la nueva Federación de Estudiantes. El primer día de esta segunda vuelta estuvo marcado por una baja participación. Hoy se conocerá si gana la lista 1A o la nueva Acción Universitaria.
La Comisión de Constitución de la Cámara determinó que es inviable fusionar las comisiones que se conformarán para investigar el caso Penta y los aportes reservados a las campañas políticas. La recomendación de la instancia fue que trabajen unidas y de modo paralelo, pero con focos y objetivos distintos.
Un funcionario de Carabineros resultó herido durante un enfrentamiento en Villa Francia, que se registró luego de una velatoria en memoria de los 26 años del asesinato de Pablo Vergara y Araceli Romo. El comandante herido recibió un disparo en el tobillo, por lo que permanece internado en el hospital de la institución.
Tras la derrota del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, el presidente Barack Obama propuso a los triunfadores de los comicios de Estados Unidos trabajar juntos en los 2 años que le quedan en la Casa Blanca. El mandatario recibirá mañana a los líderes del Congreso para delinear las futuras áreas de colaboración.
Un centenar de manifestantes pro democracia y decenas de policías se enfrentaron esta madrugada en Hong Kong, en una de las 3 zonas tomadas por los activistas que comenzaron hace más de un mes su campaña de desobediencia civil. Varios manifestantes resultaron heridos y algunos fueron llevados por la policía.
Los votantes del estado de Alaska decidieron legalizar la marihuana con fines recreativos, convirtiéndose así en el 4º estado norteamericano en legalizar por completo el consumo de la cannabis. La medida legaliza la posesión, el cultivo y la venta de marihuana a personas mayores de 21 años dentro de unos límites establecidos respecto a las cantidades. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Y está marcada, entre otras cosas, por la... A ver, lo titula así el diario El Mercurio. La NFP pide castigar a Barroso por declaraciones injuriosas. El directorio, presidido por Sergio Jaue, ofició al Tribunal de Penalidades para que juzgue y eventualmente sancione al zaguero de Colo-Colo, quien puso en duda la transparencia de jueces y dirigentes en anteriores definiciones del campeonato nacional. El defensa Albo arriesga un máximo de 50 fechas de suspensión. En tanto, el director técnico Héctor Tapia le solicitó a los dirigentes de Blanco y Negro cerrar filas en torno al argentino, que además, hay que decir, fue respaldado públicamente por sus compañeros al punto que lo declararon vocero del camarín. Así, tal cual, viene esta mañana en... Gracias por dejarme el cuerpo de deporte mujer del Mercurio.
Sabía que...
Era
tu lectura de cabecera hoy día.
Lo tenía. Temprano en la mañana no me había llegado el diario. Estaba preocupado. Viene hoy día en el diario de la tercera. San Paoli se entrega. Esto tuviera la página policial y el titular tendría otra interpretación. Pero en la página deportiva se refiere a esto. En una decisión que sorprende, el técnico nominó a Jorge Valdivia. Apenas 112 días duró la renuncia del volante a La Roja. De hecho, los ires y venires de este jugador en La Roja son materia de hartos artículos en portales. Lo de Barroso también viene en la portada, viene en las páginas de deporte de la tercera. Incendia Colo-Colo Barroso. El zaguero lanzó estas duras acusaciones. Los campeonatos no se compran, se ganan, dijo. Tapia debió dar explicaciones a Salá. La NFP lo denunció ante el tribunal. El zaguero se perdería la definición del torneo. Arriesga de 2 a 10 partidos de castigo. Bueno, Julio Barroso se lanzó no solamente esa frase, sino que dijo: un buen dirigente no necesita el dinero para comprar títulos. La alergia a esta época del año. Vuelvo al Mercurio, dice: el Manchester City de Pellegrini perdió 2-1 ante el CSKA y ya está al borde de la eliminación de la Champions. Y la Federación de Tenis recibe un insólito salvavidas. El hermano de Leila Musalem le donó $1 millón para ayudar a los menores. Así está, las cosas en el deporte. Esta mañana, 7:10.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que Limasec sorprendió y lo hizo negativamente de nuevo, porque avanzó 1,4% en septiembre, según informó ayer el Banco Central. La cifra estuvo bien por debajo de lo proyectado por el mercado. El PIB del tercer trimestre de 2014 habría avanzado un 0,8% apenas, y este sería el trimestre más débil de todo el año, además el de menor crecimiento de los últimos 5 años. Esta cifra será entregada de manera oficial el 18 de noviembre cuando se publiquen las cuentas nacionales. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Este punto de inflexión que se aplaza para el 2015, producto de esta cifra de crecimiento de la economía, es lo que destaca hoy día el diario La Tercera en su primer titular de las páginas de negocios. Luego, y aquí recoge, ¿verdad?, también, al igual que el titular del Mercurio, está lo que pasó anoche en la cena anual de la Sofofa. Hace mucho tiempo que ¿te acuerdas que hubo una etapa en que estas comidas y las enadas y todas estas cosas habían pasado a tener bastante menos relevancia? Porque el clima ya se había normalizado, las reglas del juego ya estaban bastante estandarizadas y consensuadas, no había mucha tensión. Desde aquel déjanos trabajar tranquilo, en su momento, que le dijo, fue Ricardo Aristía, ¿no es cierto?, al expresidente Ricardo Lago, entonces presidente Ricardo Lago, hasta una cuestión de baja convocatoria, de no sacar mayores titulares, etcétera, etcétera, durante parte del gobierno de Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, este año la cena anual de la Sofofa, que es la comida de la industria, donde asisten los ministros, asiste la presidenta, no se había dado en un clima de tanta tensión en mucho tiempo, de tanta diferencia, de tanto punto pendiente, de tanto llamado a recomponer confianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se notó absolutamente en los discursos. Por cierto, el presidente de la Sofofa diciendo que les preocupa el clima antiempresarial que se ha venido desarrollando en el país, habla de que las reformas son una fuente de incertidumbre. La presidenta, en tanto, que pide confianza, que hay que hacer, dice que hay que hacer los cambios bien, que también hay que cuidar finalmente el lenguaje. Después tenemos en más prensa económica, Walmart toma medidas por robos a cajeros y la ABIF contrata a Tironi para enfrentar la crisis. La multinacional estadounidense, dueña de la cadena de supermercados Líder, decidió desenchufar la red de ATM que ha sido objeto de robos en sus recintos. Eso lo destaca Diario Pulso esta mañana. Estrategia, con el anuncio de $4,200 millones para inversiones en infraestructura de transporte público, hecho ayer por la presidenta. Y el Diario Financiero, que también tiene la Sofofa defendiendo el rol del sector privado, coloca en portada de Limasec y un informe de JP Morgan que advierte que la reforma laboral acentuará la presión sobre la bolsa local. 7:13.
Así estará el día en Duna en Punto.
Revisé los indicadores.
Démosle con los indicadores con esta cortina, que importa, te la presto.
Pero sí, súper cortito.
Te presto la cortina del demo.
Se presta. Solo para decir que el IPSA subió 0,19 ayer, el Dow Jones subió 0,58, el Bovespa cayó 1,26. A esta hora, el Shanghai cerró con alza de 0,27, el Hang Seng cayó 0,20, el Nikkei cayó 0,86. El Financial Times cae 0,38, el DAX cae 0,40, el K40 cae 0,37%. El dólar subió ayer a 589,60, el cobre cayó 0,89% y el petróleo WTI rebotó un tanto y quedó en $78.68.
Pronóstico del tiempo dice que Santiago tiene a esta hora una temperatura de 7,2 grados, 27 grados de máxima se esperan para hoy y estará despejado. 29 para mañana, 31 para el sábado, 27 para el domingo, como máxima aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 7 grados a esta hora promedio, 21 grados se esperan de máxima, con cielo despejado y viento de hasta 40 kilómetros por hora. 24 para mañana, 22 para el sábado, 17 para el domingo, que será el día que estará más nublado. En Concepción a esta hora hay 9 grados, esperan 19 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. 20 para mañana, 24 para el sábado y 21 para el domingo. Por último, para Puerto Montt, estará hoy día cubierto con precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. 14 grados de temperatura máxima solamente, a esta hora hay 10 grados. Para mañana se esperan 15 con un pronóstico muy similar al de hoy. El sábado 16 con algo de chubasco durante la madrugada. Y el domingo ya con cielo nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, 17 grados de máxima. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Entre Guns N' Roses y Nirvana siempre hubo pica, sobre todo, como pasa en el mundo de la música, por los distintos estilos de ambos grupos. Siempre estuvieron tomando mucha distancia. Bueno, se desprende de mezclas con el rock, surge la pelea entre los seguidores de los grupos porque todos quieren demostrar que uno es mejor que el otro. Aquí, por ejemplo, Axl Rose y Kurt Cobain, que eran además los líderes de ambas bandas, en aquellos años salió a la luz que Kurt Cobain efectivamente se negaba a tocar con los Guns N' Roses porque no le gustaba la forma de referirse de Axl Rose a las mujeres. Recordemos que Kurt Cobain iba en contra del machismo, y con ese problema ya desatado vinieron los premios MTV Award 1992, donde Kurt Cobain y Axl Rose tuvieron un enfrentamiento. Ese día en MTV, Guns N' Roses fue nominado a mejor video con November Rain. Nirvana iba por el mejor artista por Kurt Cobain y mejor video alternativo de Smell Like Teen Spirits. Y la cosa es que Nirvana interpretó una canción, destrozó toda la amplificación presuntamente porque Axl Rose venía después a cantar, y momento antes a la presentación de los Guns, Kurt Cobain había incluso escupido sobre el piano que supuestamente pertenecía a la banda de los Guns N' Roses. Bandas rivales y sus peleas en el mundo de la música. Bueno, de eso estaremos hablando mañana a las 20:30 horas, 8:30 de la noche, en edición limitada Duna Retro. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana.
Este verano solo preocúpate de disfrutar y ve por un verano glorioso. 4 días en Iquique desde 206 lucas. Lantours, renueva tu vida.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
La UDB es la universidad líder en emprendimiento de innovación en Sudamérica. En convenio con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana, te ayuda a enfrentar tu futuro de la mejor manera. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udb.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son de su propiedad y que la AFP solamente los administra. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Fueron pioneros en soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, el trabajo y la pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metro Gas, pasión por el servicio.
7:18 a.m, vamos a la pausa comercial. Tenemos temas internacionales, vamos a seguir actualizando Estados Unidos. Habló el presidente Barack Obama de lo que se proyecta ahora en este país para los 2 años que siguen después del triunfo de los republicanos en las elecciones parlamentarias y de gobernadores. Bueno, le contamos a la vuelta.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 14, no, con 21 minutos, 7 con 14. No, 7
se esperaba 21. Para ayer en la tarde la conferencia de prensa del presidente Barack Obama, la primera después de conocer la debacle electoral que significaron las legislativas o las elecciones de medio término, como se les conocen en Estados Unidos. Las actitudes, los gestos, quienes vieron Lie to Me entienden cuál es la lógica fundamentalmente aplicada a este tipo de personajes, a este tipo de situaciones, cuál es la lógica que se trasluce mirando las expresiones corporales, los guiños, las caras, los cierres de ojo, la forma de mover la boca, la tensión o no de las manos, etcétera, etcétera. Bueno, ayer Obama se veía abatido, simplemente abatido, y yo no sé si totalmente convincente respecto de colocar una cierta cuota de esperanza, Juan Manuel, respecto en torno a lo que se viene. Llamar a los republicanos a intentar ciertos consensos, decirles que si ellos quisieran de aquí en adelante la ley migratoria podría salir, parecen perogrulladas a estas alturas. ¿Qué otra cosa iba a decir un presidente si no era tratar de invitar a quienes la van a llevar de aquí en adelante? Porque ahora la iniciativa parlamentaria estará en el Congreso, ya no dependerá del Ejecutivo en Estados Unidos. Por lo tanto, es una perogrullada decir, vengan, hagamos un consenso, trabajemos en conjunto. De ahí que probablemente el peso específico que tengan las palabras de Obama en el día de ayer no llegue a ser muy elevado. Y tampoco, ojo, y yo creo que esta cuestión puede ser un tema relevante para las conclusiones que se saquen acerca de la nueva correlación de fuerza a nivel mundial, con mucho menos impacto mundial, global, de lo que podría parecer. El resultado de la elección en Estados Unidos ya no remueve tantos cimientos, ya no altera tanto los mercados, ya no genera tantas cuotas o dosis de incertidumbre como en algún momento cuando Estados Unidos tenía el tremendo peso que tenía en el mapa global. Hoy día es un dato de la causa, hoy día alguien puede decir, bueno, se van a demorar un poquito más, un poquito menos, o las cosas van a salir con determinados matices. Pero esto no genera ningún desequilibrio mayor, ni ningún impacto tan profundo como el que pudo haber generado hará cosa de 10 años atrás, y menos también.
Cosa que el presidente va a tener ahora más difícil. Recordemos que el mandatario tiene al menos 3 promesas que todavía no ha cumplido, de las macro promesas. Una es cerrar Guantánamo, la otra es el aumento del salario mínimo, y la tercera es, y por sobre todo, el avance del proyecto de inmigración. Este último, probablemente, el no haberlo podido sacar adelante, fundamentalmente por el bloqueo de los republicanos, le pasó la cuenta, porque los latinos le dieron la espalda al presidente. Ahora, sería bueno decir que le dieron la espalda a los demócratas, pero no le dieron la cara a los republicanos, pues los latinos no votan en general por los republicanos. Uh-huh. Pero de todas formas, cuando le dieron la espalda a Barack Obama y al Partido Demócrata, esto representó para él el haber perdido el control de ambas cámaras en el Congreso, y además haber perdido un estado más del que inicialmente se pensaba iba a quedar en manos republicanas. Eran 6, finalmente fueron 7. Sería bueno, sin embargo, para equilibrar un poco las cosas, decir que esto ha sido siempre así. Los presidentes que han gobernado 2 periodos siempre se encuentran en los 2 últimos años de gobierno en estas elecciones con un hecho similar. Salvo excepciones, todos los presidentes han pasado más o menos por una situación como esta, lo que da cuenta también de los equilibrios políticos que tiene una sociedad como la estadounidense, y que además, con la llegada de Barack Obama al poder, se generó también una cierta, digamos, no solamente Obama-manía, sino que simpatía por los demócratas, que llevaron a conseguir más gobernaciones, pero que finalmente ahora vuelven a su cauce natural. Lo que pasa es que cuando uno mira el mapa y mira el color rojo, que es el de los republicanos, y el azul de los demócratas, el mapa de la Cámara de Representantes te muestra de verdad una cantidad de rojos impactante, donde ellos quedan fundamentalmente, por decirlo así, las grandes ciudades, las zonas más urbanas, son azules, pero el Estados Unidos más profundo, como le dicen algunos, que es completamente republicano. Barack Obama ya no va a contar con un Senado favorable para elegir a sus candidatos para el gabinete, jueces, embajadores. Hay una cantidad de embajadores que todavía no han sido ratificados por el Congreso, precisamente por el bloqueo de los republicanos. Ahora sí que va a tener problemas. Hay otros cargos de confianza que tienen que pasar también por el Parlamento, y es muy posible que encuentre mayor oposición en el Senado, que va a tener que empezar a considerar cada una de estas postulaciones. Hay una cosa clave también para el presidente: ya no va a poder confiar en un aliado como Harry Reid, que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, que ahora va a ser reemplazado por un republicano, y es posible que se trate de Mitch McConnell, que es la figura de la que se viene hablando desde hace ya varios días. Tampoco confiar mucho en los miembros de su partido, porque un gran número de esos candidatos renegó del presidente durante la campaña por miedo a perder votos. Y tampoco va a poder progresar en sus propias iniciativas de ley e impedir que los republicanos avancen en su propia agenda para legislar. ¿Cuánto va a estar dispuesto Barack Obama a ejercer su derecho a veto? No olvidemos que, a diferencia de lo que ocurre aquí en Chile, donde los parlamentarios pueden presentar proyectos, pero siempre que no impliquen gastos del Estado, por lo tanto quedan muy, muy limitados, y la agenda además la fija el presidente, porque le pone urgencia, suma urgencia, carácter de discusión inmediata, en fin, en Estados Unidos las cámaras pueden trabajar proyectos, trabajar en comités, y una vez que se avanza, pueden aprobarlos y luego la envían para que el presidente simplemente la firme. El presidente ahora eventualmente podría encontrarse con que el Partido Republicano está aprobando proyectos que vayan en contra de sus intereses políticos y termine por vetarlo. Digamos, no es inusual, lo han hecho muchos presidentes a lo largo de la historia. Barack Obama lo ha ejercido poco, pero ha dicho, lo va a ejercer si es necesario.
Son las siete...
Sí, solo una cosa que quiero decir de Venezuela.
Yo quería decir algo de España. Dame un segundo, solamente para consignar la el Quique lo había mencionado en algún momento en el Hablemos en Off, el avance de Podemos, que es este nuevo movimiento en España, y que según la última encuesta, una encuesta grande, esta es una encuesta equivalente a la que conocimos ayer de la UDP o la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es la encuesta del Centro de Investigación Sociológica de España, que lo que hace es confirmar el meteórico ascenso de Podemos y el declive, parece ya imposible de detener, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español como partidos de referencia eternos de la sociedad española. Lo que hace el Podemos es tambalear el bipartidismo en España en un momento tremendamente complejo para la economía, para la política, a raíz de casos de corrupción, de amenazas separatistas o llamados independentistas, etcétera, etcétera. Fíjate que queda en el tercer lugar con voto directo del 17,6%. El PSOE segundo con el 14,3% y el primer lugar lo toma el Podemos y el PP se queda con el 11,7%. El Podemos ocuparía en estimación de voto el tercer lugar con el 22,5%. Vamos a tener tiempo para desmenuzar qué es lo que es este movimiento, quiénes lo lideran, qué proponen, cómo reacciona el establishment español frente a este caso de estudio.
Sí, en el caso de Venezuela, solamente decir que Venezuela está prohibiendo la venta de pasajes a 4 aerolíneas internacionales. La mayoría de estas líneas que operan en el país han limitado sus servicios ante el impago de divisa por parte del gobierno, y por lo mismo ahora se han encontrado en una situación que es crítica para Venezuela. Estamos viendo aquí cómo las autoridades aeronáuticas venezolanas están estableciendo una nueva cortapisa. Lo están haciendo desde el martes de esta semana con la venta de pasajes a esas aerolíneas internacionales. Lo hacen, de hecho, en el aeropuerto, directamente en el aeropuerto de Maiquetía, que es el principal del país y que es el que está instalado ahí en Caracas. Una sanción que es válida, se había dicho solamente por 48 horas, pero parece que se va a extender y que está afectando a la ecuatoriana TAME, a Aeroméxico, a Aerolíneas Argentinas y a Avianca. Y le fue impuesta fundamentalmente por no dar a conocer en sus mostradores ni en su tarifario, ni las condiciones generales de transporte, ni otros datos adicionales. Aquí hay un tema mucho más de fondo, porque ya se había visto que esta sanción, que pareciera ser inocua, toda vez que las líneas internacionales desde ese tiempo no venden pasaje en sus mostradores del aeropuerto, casi en ningún otro establecimiento físico, sino que casi solo por internet, podría ser el primer paso para un intento adicional del gobierno venezolano de controlar aerolíneas que ya han tenido varias otras dificultades precisamente con el gobierno de Nicolás Maduro. 7:30. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious Mind, de esta canción que fue compuesta y de hecho interpretada, aunque pocos lo recuerden, a mediados de los años 50 por Mark James, conocido como Frankie Sambon también en su momento. Es una canción que luego popularizó muchísimo Elvis Presley. De hecho, para los que todavía no conocen demasiado esta figura, es la misma que también popularizó Always on My Mind en 1950. O sea, que es de mediados de los 50 también, 1956, y terminó siendo Elvis junto a Willie Nelson, porque los dos la hicieron muy conocida en todo el mundo. Una canción tremendamente popular. Elvis la grabó en 1969 y sonaba un día como hoy en 1969 en las radios del mundo. Con esta canción que estaba al aire en noviembre de ese año, saludamos a nuestros auspiciadores. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de que tengas tu Forte F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Está disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP. Versiones 4x2, 4x4, cabina simple y cabina doble. Mucho más. Puedes ir por la tuya a la red de concesionarios Ford. Ford, go far.
¿Necesitas sitios urbanizados para emplazar tu empresa en un lugar estratégico de Santiago? Solo 20 minutos del centro urbano y financiero de la capital, Enea, Parque de Negocios. Llama al 2-601-0601 o visita enea.cl.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl. En Seguro Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Con Suspicious Mind de Elvis Presley, nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos a Duna en Punto.
Duna en Punto. Titulares.
7:35. Las 7:35. Valentina González, los titulares más importantes.
La preocupación ante las reformas y la incertidumbre en la economía fueron algunos de los temas que acapararon la atención en la cena anual de la SOFOFA. En la tradicional cita de la industria, los líderes del sector criticaron el clima antiempresarial que se estaría cultivando en el país. El agente ante la Haya para la demanda boliviana, Felipe Bulnes, recibirá mañana en Holanda la respuesta de Bolivia ante la impugnación que Chile hizo de la competencia del tribunal ante la demanda marítima. Luego de esto, Bulnes se reunirá con el equipo de juristas para preparar los alegatos orales. La Universidad Católica vivirá hoy su segunda y última jornada electoral para elegir a su nueva federación de estudiantes. El primer día de esta segunda vuelta estuvo marcada por la baja participación de los alumnos. Hoy se conocerá si la lista ganadora es la 1A o la nueva acción universitaria. Miles de personas marcharon nuevamente en México para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes como parte de una movilización que continuará durante esta jornada. Hoy los estudiantes planean cercar el edificio de la Fiscalía General de México. Tras la derrota del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, el presidente Barack Obama propuso a los triunfadores de las elecciones trabajar unidos en los 2 años que le quedan en la Casa Blanca. El mandatario recibirá mañana a los líderes del Congreso para delinear las futuras áreas de colaboración.
Valentina, hay un estudio a partir del cual se ha analizado el contenido violento de una serie de películas y también de videojuegos, los más exitosos de la historia. Y fíjate que la conclusión del estudio fue bien sorprendente. Dice que no encontró ninguna correlación directa con la tasa de homicidio o delincuencia juvenil. O sea, en la práctica...
¿Pero cuál era la relación? ¿De que si yo veía una película iba...?
Claro, en lo que pretendía buscar al estudio es si había una correlación...
¿Entre las películas que la persona había visto y después que se viera involucrada en algún...?
Directa y próxima en el tiempo y en el comportamiento también.
Ah, así como, acabo de ver esta película, voy a salir a pegarle a alguien.
Claro, pero no necesariamente que la acabo de ver, pero que la haya visto en el tiempo más próximo, porque... Ya. En el inconsciente colectivo, después cuesta mucho saber si en realidad es la realidad imita el arte o, por ejemplo,
que
haya sido finalmente al revés, que el arte se haya basado en historias reales como para, digamos, concluir que alguien tomó un bat de béisbol, por ejemplo, y entró, no sé, a la oficina y le pegó a dos computadores para descargar su rabia. Si eso en realidad fue puesto antes en una película y luego alguien lo imitó, o por el contrario, dice, en realidad lo que ocurrió es al revés. Esta es una reacción natural que podría suceder y que finalmente por eso queda puesto en una película. Es lo interesante del estudio, lo voy a subir a Twitter en un ratito más.
Buenos días.
¿Ya? Eso
buenos
solamente días, vale. Para justificar y tratar de explicar el comportamiento violento. Nuestra compañera Valentina González está...
No está sola, ¿vale?
No, ¿ah? No me pegue, vale, no, vale. Ya.
Ya.
Vamos. Santiago va a estar hoy día con, dice la dirección meteorológica, el cielo despejado. De hecho, así se va a mantener durante casi toda la jornada de aquí al domingo al lunes. Salvo mañana que va a tener un poquito de nubosidad parcial. Hay a esta hora 8,3 grados de temperatura. 27 grados se esperan como máxima. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. 21 grados de máxima. 7 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción hay 9. 19 grados de máxima. Nublado variando a nubosidad parcial. Y por último, para Puerto Montt, se espera cubierta de precipitaciones, vientos de hasta 80 kilómetros por hora, 14 grados de máxima, 10 grados de temperatura a esta hora.
¿Cuánto viento, ah? 80 kilómetros por hora es su ventarrón. La página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito habla de mucha congestión al norte por Manquehue, desde Martín de Zamora hasta Presidente Riesco. Un auditor nos informaba también de un camión detenido en Bilbao con Manquehue, por Bilbao del Oriente, con un tremendo taco en ese lugar. Saben, como siempre, arroba Radio Duna para compartir esos puntos de congestión, que valga la pena que el resto sepa también. 7:40 a.m.
Déjame abordar lo que ocurrió anoche en la comida de la Sofofa, las palabras de la presidenta Bachelet, las palabras del líder de los industriales Herman von Mühlenbrock en la cena anual del gremio. Van a marcar la agenda, por lo menos en la parte de la pauta política y la pauta político-económica, porque de hecho se producen a pocas horas de que la presidenta más temprano en la mañana anunciara un plan de inversiones en materia de transporte bastante relevante, fundamentalmente en infraestructura. El metro tuvo mucho protagonismo en ese anuncio que hizo la presidenta, donde además por segunda vez en la semana anunciaba una inyección de recursos o generar incentivos para destrabar proyectos o poder darle tiraje a la chimenea. No olvidemos que la mandataria a comienzo de semana también había anunciado la agilización de la, digamos, o el despeje de la burocracia para poder conseguir que proyectos por más de 6.000 millones de dólares, que equivalen un poco más del 2% o 2 puntos del Producto Interno Bruto, lograran finalmente materializarse. Bueno, con todo lo que se esperaba esta semana era saber cuál sería la opinión de los empresarios frente a la actual situación del país, digo, el momento político por el que se está viviendo, año en que se aprobó la reforma tributaria y en que la reforma educacional también de alguna manera ha estado cruzada por la opinión de los sectores privados productivos. Cuesta escuchar una buena melodía en un ambiente con tanto ruido, fue lo que dijo, entre otras cosas, ayer von Mühlenbrock en esta comida, donde frente a la presidenta Bachelet, este dirigente gremial expuso lo que siente el sector, quedó de manifiesto la preocupación que hay por la marcha de la economía y el proceso de reformas. De hecho, partió su discurso von Mühlenbrock diciendo: luego de los 30 años más exitosos en la historia de nuestro país, Chile enfrenta un complejo dilema: reconocer lo avanzado y construir nuevos objetivos sobre la base del camino ya recorrido, o hacerlo en virtud de cambios profundos al modelo de desarrollo de las últimas décadas. Y dijo: las vacilaciones en momentos previos a cruzar el umbral del desarrollo han causado en muchos casos una profunda crisis de confianza, y algunos, estando al borde del desarrollo, han dejado que la incertidumbre los abrume y han renunciado, consciente o inconscientemente, a seguir avanzando, y han vuelto por años a las garras del subdesarrollo. Dijo en todo caso que las palabras de la presidenta Bachelet, la cuenta pública del 21 de mayo, Chile no parte de cero, recordemos, fue lo que dijo la presidenta, él reconocía eso. De todas formas, valoró el diseño y estabilidad de la institucionalidad económica del país, aunque fue enfático en expresar su preocupación por lo que consideró hay un creciente clima antiempresarial. Seguramente, y a propósito de los dichos del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, que vinculó al sector privado con los últimos actos terroristas, ahí von Mühlenbrock enfatizó que algunos han ido al extremo de vincular actos terroristas con la labor empresarial. Mira, era obvio que alguien finalmente iba a recoger este punto. Pero dijo también que aquí había una demonización del lucro, y dijo: es la legítima utilidad que obtienen aquellos que asumen proyectos no exentos de riesgos, y es la base para el emprendimiento, la innovación y la eficiencia. No podemos estar más en desacuerdo con esa posición extrema de los que proponen castigar el lucro con cárcel, por ejemplo, en el ámbito educacional. Eso fue la síntesis. La presidenta Bachelet le respondió, entre otras cosas, diciendo que aquí los países modernos saben bien, y ustedes como empresarios también, que en sociedades dinámicas como la nuestra, saber hacer los cambios bien y a tiempo da más confiabilidad que permanecer inmóviles. Y ella dijo, entre otras cosas, que qué duda cabe que nadie pretende retroceder en lo que se ha avanzado, y que es necesario seguir trabajando en esta agenda público-privada. Dijo la presidenta además que no solamente entendía que el motor del desarrollo económico del país era el sector privado, en la relación 80-20, para que tengan una idea, como la recordó en agosto el expresidente Ricardo Lago, sino que sin embargo había que igualar la cancha, y que por ejemplo la reforma laboral buscaba precisamente generar un mayor equilibrio en esa relación de fuerza, y que era necesario hacer una reforma educacional para contar con mejores profesionales luego, para que trabajaran en ese sector privado. La presidenta llamó a cuidar las formas. O sea, yo no sé si se quedaron al postre, para decirlo así.
Yo creo que, a ver, varias cosas. No, a mí no me extraña en absoluto lo que se dijo anoche en la cena, porque estos mensajes se estaban mandando por la prensa hace mucho rato, ¿verdad? La SOFOFA y la CPC pidiendo un ambiente de mayor confianza, un restablecimiento de las confianzas, señales, el ministro de Hacienda dando algunas conferencias de prensa para hacer anuncios, tratando justamente de restablecer esas confianzas, y una larga lista de etcéteras, con críticas bastante profundas a las intenciones de fondo del Ejecutivo al emprender en este tipo de reforma, con un llamado al mundo empresarial y a la derecha política, en el fondo también, así como a dejarnos trabajar tranquilo, un poco nunca la frase textual, pero sí un poco en ese sentido. Así que el ambiente en la cena de la SOFOFA no sorprende, pero sí hay que decir que fue lejos la cena más tensa en mucho tiempo. Hace mucho tiempo que el clima, que la relación entre el mundo empresarial y el mundo político oficialista, el oficialismo de turno, no estaba así de tensionada. Recordábamos más temprano, desde los tiempos del déjenme trabajar tranquilo de Ricardo Aristía al entonces presidente Ricardo Lagos. Dicho eso, creo que todo lo que se dijo ayer fue un buen resumen de las cosas que se han venido diciendo esparcidas en el tiempo.
Pero y cara a cara en este caso.
Obviamente. Es un resumen de las cosas que se han dicho esparcidas en el tiempo, dichas frente a frente en un discurso que queda mucho más elaborado, mucho con mucho más sentido, porque a von Mühlenbrock no lo habíamos visto hacer la lista del supermercado completa, es decir, colocar etiquetado alimento, más lucro, más reforma laboral, más. Y uno al escucharlo se da cuenta de que efectivamente hay una dosis de incertidumbre importante que hay que atender y entender, más allá de la razón que tengan, ¿verdad? O de lo profundo que sientan que esto les impacte o no. Es imposible que el Ejecutivo no se haga cargo de la incertidumbre que le está generando al mundo político cuando hay un montón de reformas que se están planteando que alteran importantemente las reglas del juego, para bien o para mal, sin calificarlas y sin emitir juicio. Eso de una parte. En segundo lugar, la propia presidenta ha estado diciendo en estos días, o ha estado acusando recibo de que hay que trabajar más y que hay que salir a explicar mejor las cosas, porque las encuestas están mostrando que la gente no lo está entendiendo. Ayer la encuesta de la UDP ratificó que la gente no lo está entendiendo. La gente no tiene clara quiénes son los beneficiarios en Chile de las reformas del gobierno. De hecho, la mayor parte de las personas piensan que los principales beneficiarios de la reforma tributaria están en la clase alta, y tienen dudas respecto de quiénes son los beneficiarios, dudas porque se reparten tercios, prácticamente en tres tercios, el beneficio para la clase alta, la media y la baja, en el caso de la reforma educacional y en el caso de otras reformas que se están emprendiendo. Entonces, hay un mensaje que está siendo mal emitido. Y no puedo dejar de acordarme, ¿te acuerdas cuando vino antes de la elección de segunda vuelta de Michelle Bachelet, vino Enrique Correa a esta radio? Independiente de si Enrique Correa es lobista, si está metido en el caso Penta, en el caso Cascada, nadie puede discutir la calidad de análisis político de Enrique Correa. Y en ese momento estaba jugando también un rol importante en la definición de algunos parámetros de la instalación del gobierno de Bachelet. Y Enrique Correa en ese momento dijo una cuestión que, si Bachelet la dijera, probablemente generaría otro impacto. Y esto tiene que ver con que ella gaste capital político y sea más clara en el mensaje, tal como ella lo está pidiendo. Y que probablemente, se lo hubiera dicho anoche a los empresarios, sería otro el perfil que tendría ella y la relación o la capacidad de entendimiento. Enrique Correa dijo en ese momento que la gobernabilidad estaba en los cambios. ¿Por qué? Porque se generó en este país la sensación de que las movilizaciones sociales solo iban a ir creciendo y se iban a transformar en una protesta social si no se mandaba una señal de que había determinadas cosas que iban a cambiar en el país. Es decir, el gobierno de Bachelet iba a comprar paz social. Esa es la explicación que él le dio en su momento al tema. Y eso tenía un tremendo valor, porque eso era lo que iba a permitir crecimiento económico y un montón de cosas. Interesante revisar esa entrevista a Enrique Correa. Bueno, ese discurso, que es un discurso súper sólido, independiente de si uno está de acuerdo o no, insisto, pero es la bajada del gobierno en su instalación, esa pretendió ser, se diluyó. Nunca más se habló de que ese era, en el fondo, o de que ahí estaba parte importante de la inspiración, que permite explicar el por qué esta ola reformista. ¿Por qué, a juicio del gobierno, era necesaria? Insisto, sin emitir ningún juicio acerca de lo positivo o lo negativo.
Con una adicional, en todo caso, a mí me llamó mucho la atención. Me tocó, además, mirar en directo los discursos, transmitirlos y luego comentarlos anoche en Vía Pública, en 24 horas. que el discurso de la presidenta Bachelet, si bien asume la defensa y explica el porqué de la necesidad de cierta reforma, hace un montón de guiños al mundo empresarial, y de hecho no solamente guiños, sino que reconocimientos explícitos y abiertos sobre la importancia que le cabe, que le compete, que tiene el sector privado en Chile. Lo destacó varios pasajes, o sea, montones de veces la presidenta hizo hincapié en que el país se construye con el sector privado, que tiene la mayor relevancia y que es precisamente el motor de desarrollo y crecimiento económico del país. No tuve la sensación, de hecho no es necesario tener sensaciones, no existió ni un solo guiño en el discurso del presidente Lazo Fofa. Por el contrario, tomó muchas distancias, pero no solamente eso, o sea, no hubo, digamos, una mirada de el entender por qué se estaban haciendo se estaba presentando esta reforma, sino que también ni una sola autocrítica. No hubo nada autocrítico en el discurso del presidente de los industriales. Ellos lo han hecho todo perfecto. La sensación que queda después de su discurso es que ellos no se han equivocado en nada, y cuando también he sabido, porque es obvio, que el sector privado ha cometido aquí, así como la relevancia e importancia que tienen, a esta altura yo creo que empezar además a relativizar el rol que le compete al sector privado, cuando más del 80% finalmente de las inversiones provienen desde este sector y no del sector público, sería absurdo, torpe, miope y además ideológicamente sesgado. Es evidente eso, está ahí sobre la mesa. Cualquier gobernante que quiera desconocer eso simplemente va a llevar al país al despeñadero. Pero puesto sobre la mesa este elemento, lo que llamó mucho la atención era que no hubiese también una mirada autocrítica sobre los errores que ha cometido el sector productivo o el sector privado en Chile, y que ha llevado también a que hay quienes consideren que el sector privado abusa, que es parte responsable fundamentalmente de la desigualdad. En el discurso de Germán von Mühlenbrock en eso no hizo ningún hincapié. No.
Hubo una autocrítica en parte a los empresarios que no han hecho las cosas bien y a los ejecutivos que han abusado o que han instalado, o que han permitido en el fondo que se generalice y se hable del abuso a partir de eso.
Es que es el tema, lo aísla como si fueran parte de otra cosa, cuando son parte de un todo. Si, ¿a quién le corresponde al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de la industria comentar en el detalle la reforma educacional? Y no puede comentar en el detalle entonces el comportamiento de los suyos. Me parece que es ahí donde está el tema. Yo creo que las posibilidades de sentarse a dialogar y de mayor comprensión se van a conseguir solo y solo cuando se avance en esa línea.
Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Me llama la atención la poca cobertura de la encuesta de la Universidad de Portales. Fíjate,
de hecho, casi nada.
Sí, vi una cosa muy chiquitita en la tercera. Nosotros ayer hicimos una cobertura, una nota con la encuesta publicada y una entrevista a Carolina Segovia, que hoy día es la directora del instituto que hace las encuestas de la Portales. Hasta hace poco era la coordinadora de las encuestas del Centro de Estudios Públicos. Todavía no se han levantado la información suficiente para hacer la comparación con los datos que ustedes recordaban ayer. ¿Te acuerdas que eran estas tesis que levantó Mauricio Morales de interpretación de los datos de la encuesta de la UDP, que señalaban que la gente quería cambios, pero que no quería un cambio radical estructural en el sistema? No quería que le cambiaran el sistema, sino que se hicieran ajustes en este sistema. Esa era la palabra que ocupaba Morales en su momento. Y que esos ajustes eran básicamente terminar un poco con la sensación de que te pasa por encima o de que hay abusos, de nuevo, para volver a ocupar esta palabra que ya está tan manoseada. La encuesta de la UDP todavía tiene que levantar más data para poder llegar a conclusiones que hagan comparación con eso, pero sí tiene esta mirada interesante de la dispersión que hay en la percepción de la gente acerca del impacto de las reformas del gobierno, las percepciones respecto del lucro, del rol del Estado. La gente sigue siendo bastante paternalista en este tema, fundamentalmente respecto de quiénes deben de quién debe proveer la educación de calidad, o asegurar que se provea de calidad la educación. En la evaluación del gobierno es bastante consistente con otras encuestas que han venido dándose. Hay un empate técnico entre la aprobación y la desaprobación, y se insiste en esta encuesta, al igual que en las anteriores, con que la principal preocupación de la gente hoy día es la delincuencia, y le gana por lejos a la educación y a la salud, que son los dos temas que vienen inmediatamente después. La agenda está mucho más concentrada, o ha estado mucho más concentrada, en esas otras cosas. La delincuencia, y esto le pasó también al gobierno de Sebastián Piñera, pese a todas las promesas que se hicieron, la delincuencia siempre lideró las preocupaciones de la gente, y si después de tantos años tienes con que esa consistencia permanece, estamos haciendo las cosas mal en materia de delincuencia. Porque no le estamos rebajando a la gente nada la preocupación.
la encuesta de la UDP vale la pena mirarla en detalle, ¿eh? Y además cruzarla con la de la Adimark. Es un buen ejercicio ese. La encuesta UDP además habla de varias otras cosas también: confianza, medios de comunicación, en fin. Vamos a tener tiempo de seguir abordando la actualidad y lo que ocurrió anoche en la comida de la Sofofa. Hablemos en off, que comienza un ratito más después de las noticias en Duna que vienen a continuación. Así es que gracias por haber estado en nuestra sintonía. Gracias por Instituto.
Muy buenos días. De nada.